Hoy, 6 de enero del año 2026, siendo las 10:04 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que cursa bajo el número de expediente 2025-3155, que fue promovida por el señor Alexander Giraldo Román y como institución demandada del Banco Finandina de SEAVIC. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto el 17 de diciembre del año 2025, mediante la cual en audiencia, instrucción y juzgamiento se señaló la fecha del día y la hora de hoy para proferir decisión de fondo. Esta audiencia está siendo dirigida por el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación y competencia se encuentran autoincorporadas en el expediente. Asimismo, dejando constancia que esta diligencia está siendo objeto de grabación en audio y en video, de acuerdo a lo establecido en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Los registros formarán parte integral del acta que se levanta con la presente, naturaleza de ser documento público destinado exclusivamente a fin procesal y haciendo la respectiva advertencia sobre el manejo y tratamiento de sus datos personales. En este momento, y antes de proceder a dictar fallo dentro de la presente causa, este despacho les concederá el uso de la palabra a efectos de identificarse en estrados, indicándome su nombre completo, número de cédula de ciudadanía en el caso de apoderados, número de tarjeta profesional, esto con la respectiva exhibición de documentos en pantalla. En este caso, procedo a concederle el uso de la palabra a la parte demandante, el señor Alexander Giraldo Román.
Buenos días, mi nombre es Alexander Giraldo Román, número de cédula 10018314 de la ciudad de Pereira.
Muchísimas gracias, señor Alexander. Vamos a dar continuidad con esta instalación de audiencia, en este caso concediéndole el uso de la palabra a la doctora Laura Valentina Barón.
Gracias, doctor. Buenos días para los dos. Mi nombre, Laura Valentina Barón Salazar, identificada con cédula número 10185135, portadora de la tarjeta profesional número 382902 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada sustituta de Banco Finandina.
Muchísimas gracias. Una vez este despacho ha verificado la comparecencia de las partes apoderados a este proceso, a esta diligencia, este despacho declara formalmente instalada la audiencia a efectos de proferir fallo dentro de la causa que nos ocupa el día de hoy. Esta delegatura es competente para conocer y para decidir la presente acción de protección al consumidor financiero. Esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Código General del Proceso numeral segundo y en concordancia con lo señalado en la Ley 1480, artículos 57 y 58, así como normas que atribuyen función de competencia jurisdiccional a la Superintendencia Financiera de Colombia para la protección de derechos de consumidores financieros. La controversia sometida se origina en la relación contractual que existe entre el señor Alexander Giraldo Román, su condición de consumidor financiero, y el Banco Finandina de SEAVIC, institución vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que habilita la competencia material que tiene este despacho. En cuanto al trámite, el proceso se adelantó bajo lo señalado en el procedimiento verbal sumario del artículo 390 del Código General del Proceso y audiencias señaladas en el artículo 392 concordantes con el artículo 372 y 373 de la misma codificación, garantizándose a las partes el pleno derecho de su defensa, contradicción y acceso a prueba. Se constata que las partes comparecieron válidamente al proceso de manera personal a través de apoderados judiciales, debidamente reconocidos sin advertencia de alguna irregularidad en materia de representación. La relación con el término para fallar, esta delegatura deja constancia de la oportuna prórroga prevista en el artículo 121 del Código General del Proceso, decisión adoptada y notificada a las partes, encontrándose el despacho temporalmente habilitado para proferir la decisión de fondo. Finalmente, revisada la actuación procesal, nos advierte la existencia de una causal de nulidad sin que se pueda concluir. Este trámite se surtió con el pleno respeto del debido proceso, razón por la cual la delegatura se encuentra legalmente habilitada para emitir el fallo. El señor Alexander Giraldo Román promovió la acción de protección del consumidor financiero contra el Banco Finandina SEAVIC con ocasión del crédito de libre inversión terminado en el número 9922, desembolsado en el mes de diciembre del 2021 y por un valor de 15 millones de pesos pactado inicialmente a 36 cuotas mensuales. Sostiene el demandante que, pese a haber realizado los pagos de manera oportuna durante la vigencia del crédito, el saldo de la obligación se le incrementó de forma irregular, particularmente luego de la aplicación de los supuestos mecanismos de normalización, los cuales, según afirma, no fueron ni solicitados ni aceptados, salvo el correspondiente a la cuota del mes de diciembre del año 2023. Alega que el banco modificó unilateralmente la imputación de los pagos, alterándole el plan de amortización inicialmente pactado, lo que habría generado un incremento injustificado en el saldo, sin información clara, previa ni expresa en contravía del régimen de protección al consumidor financiero. Con fundamento en lo anterior, le solicita en esencia que se reconozca como válidamente aplicados los pagos efectuados, que se desconozcan los procesos de normalización no aceptados y que se ajuste el saldo del crédito conforme al plan original. además de solicitudes relacionadas con la actuación de esta entidad. El Banco Finandina, por intermedio de su apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, reconoció la existencia del crédito y su vigencia, pero sostiene que durante la ejecución el demandante incurrió en moras reiteradas, lo que dio lugar a la aplicación de alivios financieros y mecanismos de normalización, los cuales, según la entidad, fueron notificados y aceptados mediante mensajes de texto. Indicó que el crédito fue otorgado bajo la modalidad de cuota fija tasa variable y que la imputación de los pagos se realizó conforme a lo pactado contractualmente, priorizando los gastos, los intereses, los seguros, antes que el capital, sin que ello implicara un incumplimiento legal o contractual. Afirmó haber cumplido los deberes de información, claridad y transparencia y negó la existencia de la vulneración de los derechos del consumidor financiero. La entidad demandada propuso excepciones, entre ellas la ausencia de causa para formular la acción jurisdiccional, el incumplimiento de los deberes del consumidor financiero por parte del demandante, inexistencia de vulneración de los derechos del consumidor financiero, el cumplimiento de los deberes legales y contractuales por parte del banco, y solicitó además se declarara de oficio excepciones que el despacho encontrara aprobadas. Admitida la demanda y surtido el trámite del traslado, se celebró la audiencia inicial en la cual se practicaron los interrogatorios, se fijó el objeto del litigio, se decretó de oficio una prueba pericial, dada la naturaleza técnica de la controversia. Durante la etapa probatoria se presentaron requerimientos a la entidad demandada para que entregara la información al perito y finalmente se llegó el dictamen pericial, el cual fue rendido, puesto en conocimiento de las partes y sometido a contradicción en audiencia, quedando el proceso en estado de decisión. Es así que el problema jurídico, pues, le corresponde a esta delegatura determinar si el Banco Finandina S.A.B.I.C. vulneró los derechos del consumidor financiero Alexander Giraldo Román al modificar la imputación de los pagos y el correspondiente plan de amortización del crédito terminado en 99-22 como consecuencia de la aplicación de mecanismos de normalización y alivios financieros sin que exista una prueba de aceptación clara, expresa, informada por parte del consumidor. Si dicha actuación le generó un incremento injustificado en el saldo de su crédito, contrario a lo pactado contractualmente y al régimen de protección al consumidor. De manera complementaria, deberá establecerse si la liquidación del crédito efectuada por la entidad demandada se ajusta a las condiciones originalmente pactadas, a la normatividad aplicable y a los principios de transparencia, información, trato justo, o si por el contrario resulta procedente ordenar ajustes de saldos conforme a lo observado entre las pruebas de este proceso. Como hechos relevantes, este despacho tiene los tenidos como ciertos y no discutidos, y esto de conformidad con lo celebrado en audiencia y con fundamento en lo establecido en el numeral séptimo del artículo 372. Por tanto, se han tenido como hechos ciertos y no discutidos que entre el señor Alexander Giraldo Román y el Banco Finandina S.A.B.I.C. se celebró el contrato de crédito de libre inversión identificado con el número terminado en 99-22, valor de 15 millones de pesos, que el crédito fue pactado con un plazo de 36 meses bajo un sistema de amortización de cuota fija, condición que fue corroborada en audiencia por y en el dictamen pericial y aceptadas por las partes. Que durante la ejecución del crédito se presentaron periodos en los cuales el demandante no realizó pagos, específicamente en los meses de octubre del 2022, enero del 2023, julio del 2023, noviembre del 2023, según se desprende de la información que ha sido aportada y validada por el perito designado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Que frente a dichos periodos, el Banco Finandina S.A.B.I.C. aplicó mecanismos que denominó alivios financieros, los cuales implicaron unas prórrogas en el pago, sin exigir el pago del capital durante esos meses. Que con posterioridad a la aplicación de dichos alivios o esas prórrogas, la entidad priorizó la imputación de los pagos posteriores a intereses remuneratorios, reduciendo en menor proporción el capital de la obligación, que dentro de este proceso se decretó y se practicó dictamen pericial rendido por la doctora Claudia Milena Mora Mora, la cual fue llegada oportunamente, trasladada a las partes, sometida a contradicción en audiencia, cumpliendo los requisitos de los artículos 226, 231 y 235 del Código General del Proceso. La perito ratificó su dictamen en estrados, manifestó no tener interés directo o indirecto del resultado del proceso y explicó la metodología que aplicó y respondió a las preguntas que formuló el despacho y las partes. Con base en lo debatido en la audiencia, el objeto del litigio quedó concretado en los siguientes aspectos que son controvertidos, y es si los mecanismos aplicados por el Banco Finandina S.A.B.I.C., denominados por la entidad como alivios financieros y por el demandante como procesos de normalización, contaron con una aceptación clara, expresa e informada al consumidor financiero conforme a la normatividad aplicable. Si luego de la aplicación de dichos mecanismos era jurídicamente procedente priorizar la imputación de los pagos a intereses remuneratorios, alterando el comportamiento del sistema de amortización originalmente pactado, si dicha forma de imputación le generó un incremento injustificado del saldo del crédito y el detrimento del consumidor financiero, si el saldo del crédito determinado por la entidad demandada coincide o no con el saldo técnicamente establecido por el dictamen pericial y que arrojó una diferencia a favor del consumidor financiero. Para resolver el problema jurídico planteado a esta delegatura, parte de un marco constitucional, legal y reglamentario que rige la protección del consumidor financiero y la ejecución del contrato de crédito en el sistema financiero colombiano. En primer lugar, se debe señalar que el artículo 78 de la Constitución Política consagra el deber del Estado de proteger a los consumidores para que reciban información que sea adecuada, veraz, suficiente sobre los servicios ofrecidos. A su vez, el artículo 335 establece que la actividad financiera es de interés público, que se encuentra sujeta a la intervención del Estado y que justifica un régimen reforzado de protección al consumidor financiero. En desarrollo de dichos mandatos, la Ley 1328 establece unos principios y derechos de los consumidores, entre los que se destaca el derecho a recibir información clara, veraz y verificable, así como el trato justo, equitativo a las partes. Por parte de las entidades vigiladas. Esta normatividad le impone a las entidades financieras un deber de actuar con diligencia, transparencia, buena fe, especialmente en la ejecución del contrato de crédito. De manera complementaria, tenemos la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor. Resulta aplicable porque refuerza unos principios de información que debe ser suficiente. Proteger contra las prácticas abusivas, la protección de modificaciones unilaterales no informadas en aquellos aspectos que no se oponen al régimen especial financiero. En lo que respecta a la ejecución y la modificación de obligación crediticia, la circular básica jurídica también, particularmente en lo relativo a alivios financieros, prórroga, reestructuraciones, exige que cualquier modificación que impacte el saldo, la forma de pago, la imputación de las obligaciones sea debidamente informada al consumidor, cuente con aceptación clara y verificable, de modo que se prevé la transparencia y la comprensión del producto financiero. Desde el punto de vista procesal, la actuación también se rige por disposiciones del Código General del Proceso y para este caso en especial los artículos 226, 231, 235 que regulan la prueba pericial, su contradicción y valoración conforme a las reglas de la sana crítica. Es así como el artículo 280 le impone al juez el deber de valorar la conducta procesal de las partes al momento de adoptar la decisión. Ese conjunto de normatividad conduce a que casos como el presente, el análisis judicial no se limite a verificar la existencia formal del contrato, sino que se extienda a examinar la ejecución del crédito, imputación de los pagos, la aplicación de alivios, si respetan los derechos del consumidor financiero, si se ajustan a lo pactado y si se desarrollan con transparencia y lealtad contractual. Para resolver este problema jurídico, se valorará el material probatorio recaudado durante el proceso, esto conforme a las reglas de la sana crítica, atendiendo a los criterios de lógica, la experiencia, la ciencia y también teniendo de presente que en las controversias de naturaleza financiera, las pruebas técnicas adquieren una especial relevancia para poder establecer con precisión liquidaciones objetivas de la obligación crediticia. La valoración se realizará por bloques, primero documentales, segundo interrogatorios y tercero el dictamen pericial. Al respecto de las pruebas documentales, del acervo documental se tiene acreditada la existencia del crédito terminado en 99.22, valor de 15 millones de pesos, plazo de 36 cuotas, bajo un sistema de amortización de cuota fija, característica además de constar en la información aportada por la entidad, corroborada técnicamente en el dictamen pericial y que se mantiene como un punto central de referencia para contrastar la forma en la que el banco imputa los pagos. En particular, la delegatura destaca que la documentación del banco unida al expediente permite reconstruir un histórico de pagos, periodos sin pagos y aplicación de alivios o prórrogas, elementos indispensables para determinar si el comportamiento del crédito es ajusto o no a lo pactado. Por su parte, obran en el expediente soportes y trazabilidad de los pagos que permiten tener por acreditado que el demandante realizó abonos durante la obligación, durante la ejecución del crédito. La discusión entonces no gira en torno a la existencia o inexistencia de los pagos, sino al modo de la imputación y especialmente en los luego de los alivios aplicados. Permítame un momento, por favor. A su vez, también tenemos comunicaciones y reclamaciones que reposan, que fueron elevadas por el consumidor financiero y respondidas por el banco, que dan cuenta de la inconformidad del demandante frente al incremento del saldo, la postura defensiva de la entidad en el sentido en que las variaciones obedecen a alivios, normalizaciones y a la forma de la imputación al crédito. Estas condiciones son relevantes para valorar el contexto del conflicto, la oportunidad del reclamo y el alcance de la explicación brindada por la entidad financiera, aunque por sí solas no sustituyen la verificación técnica que requiere una liquidación. La documentación bancaria y la información trabajada por el perito evidencia la existencia de periodos en los que se aplican unas medidas de alivio, con efectos prácticos como prórroga del pago durante meses determinados. Este punto resulta determinante porque constituye el origen de este debate, y es si la entidad que sostiene que actuó conforme a las reglas internas de aceptación del cliente y el consumidor que afirma que no existió una aceptación informada suficiente y que ello deriva en la afectación de su saldo. Al respecto de los interrogatorios de parte rendido por el señor Alexander, la delegatura tiene o valora como relevantes estos aspectos. Se reconoce la existencia del crédito y la obligación de pagar. Se manifiesta que su reclamación no se orienta a desconocer el crédito, sino a cuestionar que pese a pagar, el saldo se incrementó de manera que considere injustificada. Indica que no tuvo claridad suficiente en la forma en la que se hacen los alivios o normalizaciones, lo cual afectaría la amortización y la posterior imputación de sus pagos. En términos probatorios, este interrogatorio aporta coherencia narrativa en el reclamo, permite fijar el alcance de la inconformidad, la imputación de los pagos y el saldo final. Sin embargo, por la naturaleza técnica del tema, su fuerza para definir el saldo real depende del contraste con la prueba pericial que se decretó. Al respecto del interrogatorio de la parte demandada, se tiene por rendido. Apoderado del Banco Finandina S.A.B.I.C., se extraen como hechos relevantes los siguientes. La entidad insiste en que las variaciones derivan de la aplicación de alivios en periodos en mora. Defiende que la imputación del pago se realiza conforme a las reglas contractuales y al orden habitual. Sostiene que el consumidor financiero fue notificado y que existió aceptación, incluso mediante mensajes de texto, aunque la controversia consista en si esta aceptación fue clara, expresa e informada y si era suficiente para alterar el comportamiento del crédito. La delegatura advierte que en el interrogatorio del banco es útil para determinar o delimitar su postura, pero no desvirtúa por sí mismo un resultado técnico del dictamen, y especialmente cuando el punto central también tiene que ver con lo matemático y lo financiero. El dictamen pericial. La delegatura asigna un especial peso probatorio a este dictamen por tratarse de un medio idóneo para establecer la liquidación completa del crédito, la imputación de los pagos, el efecto real de unos alivios o unas prórrogas y el saldo resultante de los parámetros que son verificables. La prueba pericial fue decretada y rendida, trasladada a las partes en contro y controvertida en audiencia. Su práctica y contradicción se verificaron los aspectos esenciales: identidad, idoneidad e imparcialidad del perito, conocimiento oportuno del dictamen de las partes, explicación, metodología, fuentes, operaciones y conclusiones. En audiencia, el perito ratificó el dictamen y explicó su metodología, respondiendo a las preguntas que el despacho y las partes le hicieron, precisando criterios utilizados para realizar la liquidación. El dictamen se construyó a partir del historial del crédito, condición de amortización, historial de pago, registro de pagos con ausencia de periodos de pagar, identificación de alivios, prórrogas y sus efectos. Se dejó constancia de las dificultades iniciales en la entrega de información por parte de la entidad, pero finalmente se contó con el insumo suficiente para concluir y liquidar. La delegatura considera que las fuentes utilizadas son pertinentes y adecuadas para el objeto de la pericia, y que el perito explicó sus insumos y el alcance de su ejercicio. De la metodología se centró en reconstruir el crédito conforme al sistema de cuota fija, aplicando las condiciones iniciales del crédito, el cálculo teórico de la amortización, la imputación y aplicación de pagos en el tiempo, identificación de impacto de alivios y prórrogas sobre saldo y sobre la estructura de la amortización. El dictamen es verificable, tanto describe el procedimiento, permite identificar el saldo calculado y expone diferencias frente a lo reportado por el banco. La delegatura resalta los siguientes hallazgos que son centrales. Cuota fija, tasa fija, estructura del crédito, se estableció una naturaleza del crédito y su esquema de amortización base, punto de referencia para evaluar cualquier desviación. Periodos sin pago y alivios, prórrogas o normalizaciones. Se identificaron meses específicos en los que el demandante no pagó y que el banco aplicó alivios, prórrogas o normalizaciones. Tercero, imputación posterior de intereses remuneratorios. La perito explicó que después de los alivios, el banco priorizó la imputación de pagos de intereses remuneratorios, afectando la reducción del capital. Diferencia objetiva del saldo. El dictamen permite establecer un saldo calculado aproximadamente de 2.267.302 pesos frente al saldo reportado por el banco, que es de 3.240.862, diferencia aproximada en 973.559 a favor del consumidor. Este hallazgo relevante cuantifica con soporte técnico el saldo reportado por la entidad, que no coincide con el saldo resultante del ejercicio de liquidación realizado por la perito. Este hallazgo Resulta pues importante para determinar la correspondiente liquidación. En audiencia y pese a las preguntas de contradicción que son formuladas, la perito mantuvo sus conclusiones, explicó la relación entre el alivio, prórroga, normalización y su imputación y sostuvo la coherencia interna de su liquidación. La delegatura no advirtió que la contradicción hubiese evidenciado un error metodológico determinante o inconsistente que reste credibilidad al dictamen. Por el contrario, la contradicción permitió reforzar con claridad el alcance y el valor demostrativo. De la valoración conjunta de las pruebas, esta delegatura tiene por acreditado con grado de convicción que el crédito existió, se ejecutó bajo un sistema de amortización de cuota fija, se presentaron periodos sin pago, frente a los cuales el banco aplicó alivios, normalizaciones o prórrogas. Luego de tales alivios, la entidad alteró la forma práctica de imputar los pagos, priorizando intereses remuneratorios, lo que impactó la amortización del capital. El saldo reportado por el banco no coincide con el saldo calculado técnicamente en el dictamen, existiendo una diferencia cuantificable al favor del consumidor. La pericia practicada cumple con la condición de validez, fue contradicha, ratificada y constituye un soporte principal para definir un saldo real de crédito. Del análisis del problema jurídico. Con base en los hechos probados, valoración integral del acervo probatorio y del marco jurídico que es aplicable, esta delegatura procede a resolver el problema jurídico que ha sido planteado. Sobre la aceptación de los alivios financieros y la carga de información. Está acreditado que durante la ejecución del crédito, el Banco Finandina SABIC aplicó mecanismos que denominó alivios financieros o prórrogas, como respuesta a periodos en los cuales el demandante no realizó pagos. Sin embargo, el punto de controversia no es la posibilidad abstracta de aplicar alivios, sino las consecuencias jurídicas y económicas de dichos mecanismos sobre la estructura del crédito, particularmente sobre la imputación de pagos y el saldo final. En este contexto, conforme a los principios de información adecuada, transparencia y trato justo, la carga de demostrar tales mecanismos, si fueron aceptados de manera clara, expresa e informada, recae sobre la entidad financiera, en su condición de profesional en este mercado y sujeto de especial deber frente al consumidor financiero. Del material probatorio no se desprende una prueba suficiente que permita concluir que el consumidor financiero fue debidamente informado de la aplicación de dichos alivios y que implicaría una alteración práctica en el comportamiento del crédito, consistente en la priorización sistemática de intereses remuneratorios con posterioridad a los periodos de prórroga, ni que hubiera aceptado conscientemente este efecto. La ausencia de prueba sobre una aceptación informada y las consecuencias de estos alivios financieros, no conduce a la inexistencia del crédito o a su extinción, sino a la corrección de la imputación de los pagos conforme al sistema de amortización pactado. Por tanto, aún admitiendo una existencia de alivios, no se acredita una aceptación informada de las consecuencias económicas y de lo cual resulta determinante para analizar el grado de responsabilidad. Sobre la imputación de los pagos y el respeto del sistema de amortización pactado. El crédito objeto de controversia fue pactado bajo un sistema de amortización de cuota fija, circunstancia que constituye un marco contractual de referencia para la ejecución de la obligación. El dictamen pericial valorado conforme a las reglas de la sana crítica permite establecer que después de la aplicación de alivios, la entidad demandada modificó la práctica de imputación de pagos priorizando intereses remuneratorios y reduciendo en menor proporción el capital, lo que desnaturaliza el comportamiento esperado del crédito conforme al plan de pagos originalmente pactado. La delegatura considera que aún en escenarios de alivios, prórrogas, normalizaciones, la entidad financiera no puede alterar estructuralmente la lógica que tiene un crédito, salvo que exista un acuerdo claro y verificable con el consumidor, pues de lo contrario sostiene una ejecución contractual que no resulta transparente ni plenamente coherente con lo pactado. Así, la imputación aplicada por el banco no se ajustó plenamente al sistema de amortización de cuota fija, generándole un efecto adverso al consumidor reflejado en el incremento de su saldo. En relación con la alegación de extinción de la obligación, el despacho advierte que esta conclusión no se encuentra en un respaldo materialmente probatorio. El dictamen pericial practicado en el proceso permite establecer que el demandante dejó de realizar pagos en varios periodos concretos, octubre del 2022, enero, julio y noviembre del 2023, circunstancia que da lugar a la intención de la entidad demandada de aplicar un mecanismo de normalización del crédito. En consecuencia, se encuentra acreditado que la situación que motivó la aplicación de la prórroga tuvo origen en el incumplimiento del propio deudor, no en una actuación arbitraria de la entidad financiera demandada. Ahora bien, aún bajo el escenario más favorable para el consumidor financiero, consistente en corregir la imputación de pagos conforme a las condiciones originalmente pactadas y al sistema de amortización de cuota fija, el dictamen pericial concluye que la obligación no se encuentra extinguida. Por el contrario, se determina que con corte el 4 de febrero del año 2025, el saldo subsiste con un saldo de capital a favor de la institución financiera demandada por valor de 2.267.302 pesos. En consecuencia, la ausencia de pruebas sobre la aceptación informada de las consecuencias económicas de los alivios financieros no conduce a la existencia de la o a la extinción de la obligación o el crédito, sino a la corrección de la imputación de los pagos, razón por la cual la pretensión encaminada a declarar el crédito como totalmente pagado será negada. Asimismo, las consecuencias económicas de los alivios no implican que dichos periodos deban eliminarse del desarrollo del crédito, ni que los valores causados durante estos periodos deban entenderse condonados. Lo que se restringe es a la posibilidad de que, con fundamento en dichos alivios, la entidad financiera le altere la imputación de pagos o desnaturalice el sistema de amortización pactado. Por ello, la corrección ordenada por el despacho se limitará a la imputación de los pagos conforme al dictamen pericial, manteniéndose la existencia de periodos sin pago y los efectos propios del incumplimiento del deudor. La prueba pericial demostró de manera objetiva y cuantificable que el saldo del crédito reportado por la entidad no coincide con el saldo que resulta de una aplicación técnica conforme al sistema pactado, existiendo una diferencia aproximada de 973.599 a favor del consumidor financiero. Esta diferencia no obedece a un mero desacuerdo interpretativo, sino una consecuencia directa de que el banco imputa los pagos tras alivios, lo que permite afirmar que el nexo causal claro entre la conducta de la entidad y el perjuicio patrimonial del saldo exigido. En consecuencia, se configura una afectación a los derechos del consumidor, en tanto el saldo exigido no corresponde con el comportamiento técnico esperado del crédito ni con una ejecución plenamente transparente del contrato. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280 del Código General del Proceso, la delegatura también debe valorar la conducta procesal de las partes. Al respecto, el demandante se observa una actuación que es diligente, que es consistente con la formulación de la reclamación previa, la promoción de la acción jurisdiccional y la participación activa de la práctica y la contradicción de las pruebas. En cuanto al Banco Finandina S.A.B.I.C., si bien finalmente llegó la información requerida y permitió la elaboración del dictamen pericial, se advierte que la entrega inicial de información no fue oportuna, lo que dio lugar a requerimientos adicionales e incluso a la apertura de un incidente por falta de colaboración con el perito. No obstante, esta delegatura constata que la finalidad del incidente se cumple, en tanto la prueba fue practicada sin que resulte necesario imponerle una sanción adicional, circunstancia que se tiene en cuenta al momento de decidir sobre las consecuencias procesales. Como conclusión de lo anterior, esta delegatura concluye lo siguiente. El Banco Finandina S.A.B.I.C. vulnera los derechos del consumidor financiero al alterarle la imputación de los pagos y el comportamiento del crédito sin acreditarse una aceptación clara e informada de dichas condiciones por parte del consumidor. Dicha actuación le genera un incremento injustificado del saldo de su crédito plenamente acreditado mediante dictamen pericial. En consecuencia, resulta procedente acoger parcialmente las pretensiones de la demanda en cuanto a la corrección del saldo y reliquidación del crédito sin que ello implique una extinción total de la obligación ni la imposición de sanciones automáticas. En relación con la pretensión encaminada a que se investigue al Banco Finandina S.A.B.I.C. por supuesta falsedad en documento privado, esta delegatura debe precisar que dicha solicitud excede de manera manifiesta su competencia jurisdiccional. La determinación de la existencia de una conducta penal, así como la eventual responsabilidad derivada de la misma, corresponde de manera exclusiva y excluyente a la investigación que realiza la Fiscalía General de la Nación, conforme al orden constitucional y legal vigente. En consecuencia, la delegatura carece de competencia para adelantar una investigación penal o realizar un juicio de tipicidad, razón por la cual dicha pretensión será negada sin perjuicio de que el demandante, si así lo considera, acuda a autoridades penales competentes. De igual forma, respecto a la pretensión orientada a que se investigue al Banco Finandina S.A.B.I.C. por el presunto incumplimiento de requisitos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia para aplicación de políticas de modificación de créditos, se advierte que dicha solicitud corresponde al ámbito de control administrativo sancionatorio, propio de función de supervisión y de vigilancia a esta entidad, mas no al ejercicio de función jurisdiccional que se adelanta en el marco de esta acción. En consecuencia, esta delegatura no se encuentra habilitada para ordenar una investigación ni para imponer una sanción de esta naturaleza dentro del proceso, razón por la cual la pretensión será negada sin perjuicio de la competencia administrativa que pueda ejercerse por el canal correspondiente. Finalmente, cabe precisar que el trámite de la acción de protección al consumidor financiero se caracteriza por su naturaleza ágil, expedita, dado que la delegatura asume la mayoría de las actuaciones y comunicaciones procesales que en un proceso ordinario le corresponden a las partes. En ese sentido, y conforme a lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, según el cual solo habrá lugar a costas cuando aparezca que se causaron en la medida de su comprobación, no se impondrá condena en costas, por cuanto en el expediente no obra una prueba de un gasto de erogación imputable a la parte, alguna de las partes, la sola presentación de la demanda o la discrepancia entre ellas no genera por sí mismo un costo susceptible de reconocimiento en la jurisdicción. En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas las excepciones formuladas por la parte demandada, Banco Finandina S.A.B.I.C., denominadas ausencia de causa para formular la acción jurisdiccional, incumplimiento de los deberes del consumidor financiero por parte del demandante, inexistencia o vulneración de los derechos del consumidor financiero, cumplimiento de los deberes legales y contractuales por parte del banco y excepción decretada de oficio. Segundo, declarar que el Banco Finandina S.A.B.I.C. incumplió sus deberes contractuales y legales frente al consumidor financiero a Alexander Giraldo Román al alterar la imputación de los pagos y el comportamiento del sistema de amortización del crédito libre inversión terminado en el número 9922, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. Tercero, acoger parcialmente las pretensiones de la demanda primera y segunda en términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, ordenar al Banco Finandina S.A.B.I.C. a realizar la reliquidación integral del crédito libre inversión terminado en el número 9922, aplicando todos los pagos efectuados por el demandante conforme a las condiciones inicialmente pactadas, esto es, bajo el sistema de amortización de cuota fija, respetando la imputación correcta de capital, intereses y ajustando el saldo del crédito conforme a las conclusiones del dictamen pericial rendido dentro del proceso. El resultado de la reliquidación deberá reflejar una reducción del saldo actual del crédito al monto determinado por la diferencia que se establece en el dictamen pericial, sin perjuicio de la continuidad de pagos u obligaciones remanentes que correspondan al consumidor financiero. La reliquidación y la entrega del nuevo estado de cuenta a la tabla de amortización ajustada deberá efectuarse dentro de 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, remitiéndose dicha información al señor Alexander Giraldo Román. Vencido dicho término, la entidad demandada deberá acreditar ante este despacho, dentro de los 5 días hábiles siguientes, los documentos que demuestren el cumplimiento integral de la orden impartida. En caso de incumplimiento, se dará aplicación a las medidas y sanciones previstas en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011, trámite que se adelantará por vía incidental sin perjuicio de las medidas previstas por el Código General del Proceso. Sexto, sin condena en costas. De la presente providencia se notifica en estrado.